Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 15 minutos de la mañana del 20 de septiembre, viernes, Día Mundial de la Paella.
Que no hagas arroz con cosas.
Hoy hay paella, qué delicioso manjar.
En realidad, lo que conocemos vulgarmente como paella es un arroz en paella, porque la paella, que lo sepa todo el mundo, es el recipiente. De hecho, la palabra es de origen valenciano, paella, y procede del latín patella, que significa algo así como sartén. Y para que todos nos enteremos, la paella valenciana, según la receta original del siglo XVIII, se compone de 10 ingredientes, ni uno más ni uno menos. Vamos a tomar nota. Pollo, conejo, judía verde o bachoqueta, como le llaman en Valencia, garrofón, tomate, arroz, aceite de oliva, agua, azafrán y sal. Todo lo demás es arroz con cosas. Y hoy, precisamente con motivo de este Día Mundial, en el Congreso de los Diputados, el menú va a consistir, pues en eso, en paella. Hablaremos con su jefe de cocina para ver cuántas paellas van a preparar y si ya tienen todos los ingredientes. Aunque está claro que, tal y como están las cosas de la política, el tomate y el pollo lo tienen asegurado.
Pero dibujé una puerta violeta.
Y si esta noche salimos, es muy posible que nos encontremos con grupos de personas portando luces violeta. La iniciativa de denunciar así la violencia machista partió de la Plataforma Feminista de Alicante y allá se han sumado sindicatos, asociaciones, partidos políticos y cientos de personas de toda España. E incluso la iniciativa también está teniendo eco en el extranjero. La cita es esta noche de 8:30 de la tarde a 2 de la madrugada, pero nos lo va a concretar la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. Ayer, como ya sabe todo el mundo, Ana Julia Quesada fue declarada culpable del asesinato con alevosía del pequeño Gabriel Cruz. Comentaremos la sentencia en nuestra tertulia de mediodía, eso de las 12, pero a raíz de la misma, hoy en nuestra encuesta El Mundo se divide en dos mitades, queremos que nos digáis si os gustaría formar parte de un jurado popular. Solo tenéis que entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, todo junto, y pulsar el botón del sí o del no. Así de fácil. A las 12:30 revelaremos el resultado. Es viernes y, por lo tanto, en Buenos Días Madrid tendremos la visita de un alcalde en nuestra sección Los alcaldes también son humanos.
El puesto político que yo creo más satisfacciones te da y más orgullo te puede dar, ser alcalde de la ciudad donde vives, donde tienes a tu familia, donde tienes a la mayoría de gente que quieres y una ciudad en la que has vivido toda tu vida y que pretendes, pues lógicamente, mejorar.
Pues ahí está el Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares, será hoy nuestro protagonista. Y a partir de hoy mismo, los viernes, en nuestro ratito de oyentes, vamos a abrir consultorio. Cada tercera semana del mes nos va a acompañar un representante del Colegio Oficial de Administradores de Fincas para que todos podamos preguntarle lo que queramos sobre un tema. El de hoy va de derramas.
Vamos a empezar la junta de vecinos.
Por favor, apaguen sus teléfonos móviles y no fumen. El que quiera hablar, que levante la mano. Pero si no habla nadie, mejor, porque así acabamos antes.
Bueno, nosotros queremos todo lo contrario. Que hable todo el mundo. Todas las dudas que tengáis sobre este tema, las derramas en las comunidades de vecinos, podéis contárnoslas desde ya en nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues ahí está funcionando a toda máquina, como cada mañana, 628-091-117. Las respuestas a esas preguntas que nos mandéis por escrito o en mensajes de voz a partir de las 11. Y tenemos otros muchos planes de aquí a la una, porque nos vamos a acercar hasta las cocheras de la EMT, donde hoy ponen en marcha una prueba piloto que tiene que ver con el reconocimiento facial de los pasajeros.
¡Qué cara más bonita!
Bueno, vamos a recibir también a Daniel Diges, que se incorpora al musical del Médico.
Amo cantar, ¿no? Y bueno, esos temazos que tiene a mí me apasionan.
Cocinaremos con Marga García y su cocina para gastroamantes.
Esto está muy bueno, ¿eh?
Y nos acercaremos a Colmenar Viejo, donde mañana la ciudad va a ser tomada, atención, por cientos de tunos. Bueno, y vamos a acabar, como todas las semanas, con la Clara Agenda de Clara Esteban. Así que tenemos muchas cosas que contaros y si nos queréis acompañar, perfecto. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. Es uno de los grandes de la música, Rod Stewart. Esto que estamos escuchando es Sailing, un tema de los años 70, pero que relanza, eso sí, acompañado con la Royal Philharmonic Orchestra. Las cifras, desde luego, son espeluznantes. En lo que va de año, 42 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y 32 menores han quedado huérfanos. Desde 2003, que es el año en que comenzaron a registrarse los crímenes machistas, 1.017 mujeres han sido asesinadas. Por eso, más de 200 ciudades españolas se suman hoy a la conocida ya como Emergencia Feminista. La iniciativa partió de la Plataforma Feminista de Alicante, tras un mes de julio especialmente trágico en lo que a víctimas de violencia de género se refiere, y bajo el lema "La noche será violeta", se pide hoy a las mujeres que salgan a la calle con luces de ese color para denunciar estas situaciones con las que, por desgracia, tenemos que convivir. La cita es en Madrid, en el caso de Madrid, en la Puerta del Sol, a partir de las 8:30 de la tarde. Y como decimos, a esta iniciativa se van a sumar asociaciones, plataformas, personas, mujeres, hombres, particulares, todo el mundo va a ser muy bienvenido. Y entre esas plataformas y federaciones que se unen está la Federación de Mujeres Progresistas. Yolanda Besteiro es su presidenta. Yolanda, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el grito es desesperado, porque es que esto no sabemos muy bien cómo atajarlo. Me refiero a la violencia machista. Parece que cuanto más se hace, más víctimas hay, porque en lo que llevamos de año estamos casi doblando el número de víctimas que teníamos el año pasado.
Así es. Nosotras, las organizaciones de mujeres, a principio de año ya hablábamos de que la violencia machista es algo muy sensible, en el que influyen múltiples factores, y mostrábamos nuestra preocupación ante el nuevo discurso negacionista por parte de algunas fuerzas políticas de lo que es la violencia de género y cómo eso podía condicionar la acción de gobierno, podía ser abrazada por otras fuerzas que hasta ahora su posición contra la violencia de género había sido unánime y contundente y que podía empezar a desfallecer. Desgraciadamente, cuando hablamos de una víctima de violencia de género, junto con la víctima de violencia de género tenemos al agresor, al maltratador. Y si el agresor y el maltratador lo que recibe desde las instituciones y desde la parte de los responsables políticos, después de haber estado años hablando y señalando y concienciando sobre que su comportamiento no era ningún comportamiento racional, que no estaba cumpliendo con ningún patrón del patriarcado, sino que lo que estaba haciendo era comportarse como un delincuente, si de repente se niega que eso sea violencia de género, se les presenta a los maltratadores como auténticas víctimas de las mujeres y además se empieza a negar la propia existencia de lo que es la violencia, pues al final se traduce en una mayor fragilidad por parte de las víctimas, pero también se traduce en un reforzamiento de la posición de los maltratadores, de los agresores, que sienten reforzada su posición y, por lo tanto, más legitimados a la hora de agredir a las mujeres. Nosotras relacionamos el repunte de la violencia de género directamente, lo relacionamos precisamente con estos discursos negacionistas y con este reforzamiento de la posición de los maltratadores.
Bueno, aparte de hacer visible el rechazo contra estos asesinatos, hay reivindicaciones que están sobre la mesa. Por ejemplo, yo tengo una que es mía personal, y es que dejemos de hablar de violencia de género o de violencia machista cuando hablamos de asesinatos de género o asesinatos machistas. Yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque una cosa es la violencia y otra cosa es el asesinato. Hay que salir a la calle en contra de las dos cosas. Y luego hay una reivindicación que creo que es muy, muy oportuna, teniendo en cuenta que uno de los últimos asesinatos machistas que hemos tenido ha afectado no solamente a una mujer, sino a su madre y a su hermana, es decir, a la exsuegra en este caso y a la excuñada del asesino. Y claro, estas dos mujeres no son reconocidas como víctimas de este tipo de crímenes.
Bueno, hay que matizar, ¿vale? Sí. Hay que matizar. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos de la violencia estructural que sufrimos las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Luego, el término es correcto. Otra cosa es que cuando nos asesinan, pues no se dice, no aparecemos muertas, es que nos han asesinado.
Claro.
Y por lo tanto, en ese momento hay que precisar que efectivamente, que somos asesinadas, que es un feminicidio, o somos asesinadas por género, terrorismo machista, como queramos decirlo, pero vamos, efectivamente hay que llamar a las cosas por su nombre, pero no debe olvidarse que la causa por la que somos asesinadas es por la violencia de género, que no es una violencia espontánea que surge por sí en una sociedad violenta, no, es una violencia que está completamente identificada y que busca un objetivo, y es mantener la posición desigual entre hombres y mujeres, y que es fruto de que los hombres y las mujeres somos socializados de una manera desigual, en el que las mujeres ocupamos una posición subordinada y se emplea esa violencia para mantener esa desigualdad y para mantener esa posición de control y de dominio sobre las mujeres. Uh-huh. Además, directamente sobre la mujer que se ejerce, pero también de forma simbólica respecto a las otras, que evidentemente, aunque no las sufrimos directamente, sí que tenemos presente que podremos ser objeto en cualquier momento de ese tipo de violencia. Por lo tanto, clarificar que los términos hay que utilizarlos de manera precisa. Luego, todo lo que tiene que ver con la atención a las víctimas y cómo son contabilizadas, lo que se hizo y que fue un gran logro también, porque el hecho de visibilizar al número de las víctimas ya es una medida para acabar o erradicar la violencia de género, porque permite hablar de lo que es la violencia de género, visibilizarla y demandar la utilización de todo tipo de medidas. Y cuando se promulgó la Ley Integral contra la Violencia de Género, hemos de recordar que ni siquiera había consenso sobre lo que era la violencia de género, y es más, todos estos años después hay todavía quienes niegan que exista la violencia de género, precisamente con el objetivo de que no se acabe con la violencia de género, para que permanezca oculta y permanezca completamente normalizada. El sistema que se estableció en la ley entonces, y que insisto que fue un gran avance, fue empezar a contabilizar el número de parejas o exparejas. Eso no significa que las víctimas, tanto los hijos e hijas, como en este caso los parientes que son asesinadas o las personas relacionadas con la víctima, no significa que no sean consideradas víctimas como violencia de género, sino que en el sistema que se estableció con la ley para contabilizar a las víctimas, se estableció inicialmente para contabilizar a las que son directamente asesinadas por su pareja o su expareja. Afortunadamente, esto ya está completamente asentado, completamente aceptado, y lo que se promueve ahora y lo que pretendemos ahora desde las diferentes instancias es que también se contabilicen a estas víctimas de violencia de género. De hecho, las organizaciones de mujeres venimos contabilizando a todas las víctimas de violencia de género desde el año 1999. Recordar que las oficiales empiezan en el año 2003, justo cuando empiezan a promoverse las reformas fruto del asesinato de doña Ana Orantes, aquel terrible asesinato que sirvió para despertar todas las conciencias y para reclamar una vez por todas la necesidad de acabar con esta gravísima lacra. Pero no debemos olvidar que las organizaciones de mujeres venimos contabilizando a todas las víctimas desde el año 1999 y que, conforme a nuestros datos, a día de hoy las mujeres asesinadas y las personas asesinadas, porque incluimos también a las víctimas, podemos calificarlas como colaterales, sí, ¿no? Como son el caso de la madre y de la hermana de la mujer, tristemente, las mujeres asesinadas, tristemente, esta semana, el número de víctimas mortales asciende, según nuestros datos, a 1.331 mujeres. Es decir, una cifra completamente insoportable, y que, como decimos, la tendencia y lo que exigimos es que se contabilicen también, y no solo tengamos una ley que es un referente para acabar con la violencia, un tipo de violencia de género que es la que se produce a manos de parejas o parejas, sino que también ya en los términos del Convenio de Estambul se contabilicen el resto de violencias, como las violencias que sufrimos o que sufren las mujeres prostituidas, las víctimas de trata, también desgraciadamente las nuevas mujeres objeto de explotación, como son las que sufren los dientes de alquiler, la mutilación genital, matrimonios forzados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todas las formas de violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero que hay que aclarar que el término de la ley no es un término excluyente, sino que lo que hace es contemplar un caso específico de violencia de género con unas víctimas concretas, que son las parejas o exparejas.
Bueno, pues ya lo saben todos los oyentes de Buenos Días Madrid. Esta noche, esta tarde-noche, para ser más preciso, se declara la emergencia feminista. La cita en Madrid es La Puerta del Sol, a partir de las 8:30 de la tarde, y ahí habrá un montón de asociaciones, de federaciones como la Federación de Mujeres Progresistas, y todo el que se quiera sumar con luces violetas para denunciar esto, esta atrocidad que estamos viviendo día a día en nuestro país. Yolanda Besteiro, ha sido un placer.
Lo mismo digo, muchas gracias.
Un abrazo.
Otro para ti.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 3, buscamos en Mestalla la primera victoria de la temporada para el Leganés ante el Valencia. Y a las 9, no te pierdas el partido de la jornada. El Real Madrid rinde visita al líder, el Sevilla, en el Sánchez Pizjuán. Además, en segunda, Tenerife Fuenlabrada. Y desde el Palacio de los Deportes, final de la Supercopa de España de baloncesto.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Que no hagas arroz con cosas.
Bueno, hoy es el Día Mundial de la Paella, que se entere todo el mundo, y está claro que la mejor manera de celebrarlo es con degustaciones. Va a haber actos, atención, en una decena de ciudades de todo el mundo, Londres, París, Nueva York, Tokio, y claro, por supuesto, también en nuestro país. Aquí en Madrid, por ejemplo, los pasajeros del AVE de las 12 rumbo a Valencia van a tomar su platito de paella, y la receta será también el plato estrella del Congreso de los Diputados. ¿Quién va a ser el encargado de elaborar esa paella del Congreso? Pues ni más ni menos que su jefe de cocina, Arturo Giroy. Arturo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, estamos hablando de una paella, me imagino, seria, porque creo que hace 3 años quedasteis segundo en el concurso internacional de Sueca, que no es ninguna tontería, ¿eh?
Sí, así es. Hace 2 años... pudimos coger ese premio y la verdad que muy contentos y muy orgullosos por ello.
Bueno, ¿qué va a llevar esa paella que se va a servir hoy en el Congreso de los Diputados?
Pues mira, va a llevar conejo, va a llevar pollo, va a llevar luego verduras, como verduras va a llevar judía verde, el garrafó, la tabella, y luego pues pimentón, tomate y ajo, no va a llevar mucho más.
Bueno, ¿y azafrán?
Efectivamente.
Bueno, ¿cuántas paellas se van a preparar hoy o para cuántas personas se van a preparar?
Pues nosotros estamos preparados como para unas 300 personas aproximadamente, más o menos.
Pues eso no es fácil, ¿eh? Porque como se os pase el punto del arroz, que aquí lo complicado de la paella es el punto del arroz, ¿no?
Efectivamente, sí, es una de las complicaciones que hay, pero bueno, ya un poco con la experiencia pues ya vamos haciéndolo una detrás de otra y van saliendo bien.
Bueno, ¿qué dicen los diputados valencianos? Que son los más protestones de todos, los más puristas, seguro.
Sí, bueno, pues nada, les gusta. Fueron ellos los que nos dijeron, oye, pues hacéis una buena paella, podíais probar en el concurso. Y fueron ellos los que nos alentaron a concursar y la verdad que muy contentos.
Bueno, pues los diputados valencianos, porque bueno, son los valencianos con la paella, ¿eh? Arturo, sí. cuidadito, que hay mucha gente que hace arroz con cosas y le llama paella, ¿no?
Efectivamente, nosotros hacemos seguimos los cánones de los ingredientes que lleva la paella tradicional y el día que ponemos nosotros paella, pues a todo lo demás son arroces. Y la única que con denominación de origen, pues evidentemente es con la que lleva los ingredientes que hemos mencionado antes.
Que mucha atención para todo el mundo. La paella no lleva cebolla.
No lleva.
Es que hay mucha gente que le planta la cebolla a todo y a la paella le pone cebolla y luego va el arroz y se abre. Fatal. No nos gusta nada. Bueno, ¿desde qué hora estáis en la cocina preparando? Es que lo que tiene la paella también es que hay que hacerla casi al momento, ¿no?
Efectivamente, nosotros lo que sí preelaboramos cortamos el pollo, cortamos todos los ingredientes, lo tenemos todo medio preparado y estamos desde las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana abrimos cocinas para empezar a preparar pues el menú que tenemos para hoy.
Ya. ¿A cuánto sale el platito de paella en el Congreso, Arturo?
El plato de paella sale, pues si solo se van a comer un plato, en el menú del día sale alrededor de los 5 euros.
Oye,
5 o 6 euros
por ahí, ¿podemos ir los demás a comer vuestra paella?
No, porque si no, en vez de 300 tengo que hacer mucho más y ya ahora mismo ya no nos da tiempo a cambiar.
Bueno, ¿cuánta gente estáis trabajando en la cocina del Congreso?
Pues en la cocina estamos 6 personas en lo que son cocinando y luego nos ayuda el personal de office también. En total somos unas 10 personas, más o menos.
Y la paella, aparte de hoy, que claro, es el Día Mundial de la Paella, ¿es un plato que soléis poner con frecuencia?
Sí, lo solemos poner paella pues una vez al mes o cada dos meses, porque tenemos dos cocinas.
Sí.
Entonces, un mes lo ponemos en una cocina, otro mes lo ponemos en la otra. Entonces, suele arroz, y luego si no, ponemos arroces también. Pero la paella, cada dos meses en una de las dos cocinas va seguro, sí.
Bueno, pues que lo sepa todo el mundo. Y los diputados se van a poner hasta arriba de paella valenciana, bien hecha, como es tradicional, con los ingredientes que mandan los cánones. Y quien la va a hacer es Arturo Giroy, el jefe de cocina del Congreso de los Diputados, que recordemos quedó segundo en el concurso internacional de Sueca. Y esto es un mérito importante porque ya digo que los valencianos son muy suyos. Arturo, muchísimas gracias por habernos atendido en un día tan de tanto trabajo y, oye, que me quedo con las ganas. ¿Qué le vamos a hacer?
Pues nada, estáis invitados y la próxima vez que hagamos pues volvemos a invitaros para que la probéis, la degustéis y efectivamente. Pues muchísimas gracias por todo y por acordaros de nosotros.
Nada, un abrazo muy fuerte. Que salga bueno el arroz.
Hasta para vosotros.
Hasta luego.
Venga, muchas gracias. Hasta luego, Eli. Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y a las 10:30 de la mañana aparece Clara Esteban por este estudio con su encuesta del mundo se divide en dos mitades. Clara.
Pues sí, y tenemos que decir y dar el resultado de la encuesta.
Es verdad que ayer se me fue la pinza a mí completamente sí, y no dimos el resultado. ¿Para qué voy a engañar a la gente? No tuvimos tiempo, no.
Bueno, ayer teníamos muchos frentes abiertos.
Sí, también es verdad.
Y entonces, bueno, pues lo vamos a dar hoy, no pasa nada. Ayer preguntábamos a nuestros oyentes quién por la mañana se hacía la cama, nada más levantarse, y quién la dejaba deshecha.
Sí.
Y la hacía o tarde, o mal, o nunca.
O nunca, exactamente. ¿Y quiénes han ganado?
Pues
a ver.
El 69% afirmaba que sí que la hace. Y el 31% la deja sin hacer.
O sea, el 39% de nuestros oyentes que votaron ayer en esta encuesta hacen la cama,
69%,
la dejan perfecta.
Sí.
Muy bien,
sí,
una
sí,
gran
muy
mayoría.
Bien, muy bien.
Y un 21%, bueno, remolorea. Sí. Luego llega a casa y estira la sábana así cuando se va a meter.
Pero
esas cosas,
pero
¿no?
Ya dimos argumentos tanto a favor como en contra de ambas opciones. Así que no vamos a decantarnos por ninguna de ellas.
Nada, nada.
Somos neutrales.
Exactamente.
¿No? Bueno. Hoy tenemos otra
nueva
encuesta,
pregunta, nueva
eso
encuesta.
Es, la tenemos colgada en Twitter, en Buenos Días OM. ¿Mm? Y hoy la cosa es un poquito más seria, porque hemos sabido que en el caso de Ana Julia Quezada, pues el jurado popular la ha declarado culpable del asesinato del niño Gabriel. Y hoy nos preguntamos sobre el jurado popular, sobre esta figura que además está recogida en la Constitución y en la Ley Orgánica 5/1995, que el objetivo de esta figura es la participación ciudadana en la administración de la justicia. Y además es muy curioso todo lo que le rodea, porque son elegidos por sorteo cada dos años dentro del censo electoral. Esto ya nos dice que no todo el mundo puede formar parte de un jurado popular. Siempre se constituye para causas penales, como por ejemplo homicidio, omisión de socorro, amenazas, cohecho, allanamiento de morada, malversación de caudales públicos, este tipo de delitos siempre penales. Además, son 9 personas las que lo componen y el juez les explica las reglas, cómo deliberar y cómo votar. Hay un montón de personas que no pueden ser miembro del jurado. Sí, hay un montón. Hay requisitos ser ciudadano español, mayor de edad, en pleno ejercicio de los derechos civiles, saber leer y escribir. Y además no pueden ser parte de un jurado popular, diputados y senadores. La familia real. Nunca veremos formando parte de un jurado popular
a
ningún
nadie.
Miembro de la familia real. También miembros en activo de la carrera judicial y personas que tengan vínculos familiares, lógicamente amistad con alguno de los implicados en el juicio. Además, esa persona tiene que residir, ser vecino de alguno de los municipios de la provincia en la que se cometió el delito. Y los juicios con jurado popular duran entre 5 y 25 días, el más largo de todos
madre
ellos.
Mía.
Tienen derecho a unas dietas, o como queramos llamarlo, son 70 euros por día que dure el juicio, más la manutención, más el alojamiento en un hotel y kilometraje, etcétera, etcétera. Una serie, bueno, pues de compensaciones económicas. Son 7 votos en el caso de que los hechos resulten perjudiciales para el acusado, los necesarios para que el veredicto sea de culpabilidad, y 5 si le son favorables. Es decir, con 5 ya se podría hacer una declaración de inocencia de los 9. Y con 7, pues se necesitan, son los necesarios para decretar la culpabilidad. Luego el juez, lógicamente, pues tiene que dictar la sentencia.
Exactamente,
final.
Luego pone la pena el juez. El jurado popular dice culpable o inocente con los agravantes o los atenuantes que ellos consideren, y luego es el juez el que impone la pena.
Efectivamente, pero si el jurado declara la inocencia del acusado, el juez va a dictar inmediatamente la sentencia absolutoria. Es solamente cuando el jurado popular declara la culpabilidad cuando ya, bueno, pues el juez en base a eso también pues propone y dicta la sentencia inculpatoria. Así pues, con todos estos datos, con toda esta información, la pregunta que hacemos en nuestras redes sociales es ¿le gustaría ser miembro de un jurado popular? Y se puede
como sí o no
votar las dos opciones, sí,
sí
o
no.
En Twitter, en Buenos Días OM, vamos a tener colgada esa encuesta y daremos los resultados pues un poquito más tarde.
A las 12:30 siempre y cuando no se me olvide. Bueno, es muy fácil, ¿eh? Entran en Twitter, arroba Buenos Días OM, y nada más abrir esa cuenta de Twitter se van a encontrar con la encuesta con dos botoncitos, sí o no.
Sí,
simplemente
o no.
Hay que pulsar uno de ellos y ya está.
Pues luego nos vemos con los resultados.
Venga, perfecto. Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Vaya, qué guapa estás. Gracias. La verdad es que me veo genial gracias a Leclinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, son las 10 y 38 minutos de la mañana y esta musiquita que escuchamos todos los viernes nos indica que tenemos un nuevo capítulo de nuestra sección Los alcaldes también son humanos. Y hoy el protagonista es el alcalde o la persona que ocupa el cargo. Esto es mejor porque ya que hablamos de seres humanos, la persona que ocupa en estos momentos el cargo de alcalde de Alcalá de Henares, Nieves Ortiz. Muy
pues
buenos
sí,
días.
Aquí está, buenos días.
Ponnos en situación.
Lo que hacemos siempre es eso. Nos ponemos en contexto y nos trasladamos a este lugar que está al este de la región, a 31 kilómetros de Madrid y a 22 de Guadalajara. Tiene una población cercana a los 200.000 habitantes. Su nombre significa castillo sobre el río Henares, en cuya cuenca se asienta el municipio y por cuya razón aparece en el escudo un castillo sobre ondas de agua. Su fundación se remonta a la época celtíbera, pero será con la llegada de los romanos cuando se formará una ciudad notable llamada Complutum.
Bienvenidos a la ciudad más importante de la meseta central de España.
Fue declarada Ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1998. Es famosa por su universidad, construida gracias al cardenal Cisneros, en cuyo paraninfo se celebra cada año el premio literario más importante de España, el Cervantes, en honor a don Miguel, vecino ilustre de Alcalá de Henares, donde nació y autor del Quijote, en cuyas páginas reconoció bucear Ida Vitale, última galardonada con esta distinción.
Las aventuras por las que ando tan a gusto cuando me reintegro al maravilloso mundo cervantino.
Como tesoro de patrimonio histórico, es uno de los lugares de Madrid más visitados por propios y extraños. Y, como no, la gastronomía juega su papel con platos muy castellanos y algunos dulces muy de la ciudad. Por cierto, que he encontrado que hay más de 80 lugares de Alcalá que han servido de escenario para rodar otras tantas películas como Te doy mis ojos, decía Boyaín, o esta que vamos a escuchar, Los girasoles ciegos, de José Luis Cuerda.
Estás confuso. Y yo lo comprendo, hijo. Todos lo hemos estado alguna vez en la vida.
Y yo no sé si vendrá muy confuso o no nuestro invitado de hoy, el alcalde de Alcalá, porque ha pasado una nochecita él y ahí te lo dejo.
Es que los alcaldes son humanos. Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Que el niño nos ha dado la noche, ¿no?
Ah, sí. Tenía mucha información.
Sí. Bueno, somos estos bichos tan raros que nos llamamos periodistas.
Sí, tengo un niño pequeño de año y medio y está con fiebre, pues...
Vaya.
Bueno, cada... unas pocas horas, pues la piretal y sudar y despertarle, pero bien.
Y lo que asusta es la fiebre
sano,
en los
está
niños.
Está muy sano y está muy bien.
Sí, lo que pasa es que los niños son muy puñeteros en ese aspecto porque siempre la fiebre, y esto lo sabe todo el que ha tenido un niño pequeño, le sube con mucha facilidad. Claro, nos asustamos mucho normalmente, o sea que nos ha dado la noche.
Una noche con termómetro en mano para ver si subía mucho o no subía tanto.
Bueno, Javier, para el que no le conozca, es un hombre muy joven, tiene 47 años, lleva ya unos cuantos al frente de la alcaldía de Alcalá de Henares, que no es ninguna tontería, porque estamos hablando de un municipio grande, un municipio con mucha historia y un municipio muy representativo de nuestra comunidad.
Sí, ser alcalde de la ciudad donde has nacido, donde has vivido, donde tienes a las personas que más quieres, pues es un honor, y Alcalá además, pues es una ciudad muy poliédrica, tiene desde unas zonas complicadas que hay que mejorar en los barrios hasta unas zonas industriales potentes, pero luego tiene además un gran patrimonio histórico, una gran vida cultural, por lo tanto es como una ciudad que tiene un poquito de todo y es apasionante el reto pues de ser su alcalde y de representarla lo mejor que uno puede.
Bueno, Javier Rodríguez Palacios no nació siendo alcalde, evidentemente, ni siquiera nació siendo político o teniendo vocación política. Tu vocación era de ingeniero agrónomo.
Efectivamente, yo estudié la carrera de ingeniero agrónomo en la Politécnica de Madrid, con lo cual sé bien lo que es ir todos los días a Madrid para luego volver a tu casa, porque es lo que habitualmente hace la gente que vivimos en las ciudades alrededor de Madrid, no una vida universitaria de vivir en Madrid, sino de estudiar en esas facultades o escuelas de ingeniería. Y me acuerdo de los cercanías cuando eran azules con su línea amarilla y esos sillones de Sky que tanto calor daban y toda esa vivencia, que en el fondo era una vivencia de salir de tu ciudad, de tu entorno más familiar, a ir a estudiar a una gran ciudad como es Madrid.
En tu caso, además, yo creo que había una vocación detrás de ese deseo de estudiar ingeniero agrónomo, porque después has estado muy vinculado a todo tipo de asociaciones, a colectivos que se dedican precisamente a eso, ¿no? Al campo.
Sí, yo dudaba en su momento sobre historia, que me gusta muchísimo, o también el tema del campo y del mundo rural. Entonces yo creo que mi familia un poco me empujó a decir, oye, tú puedes leer muchos libros de historia, saber mucho de historia, pero casi mejor el futuro lo puedes tener si eres ingeniero agrónomo. Y efectivamente ahí creo que me ayudaron la familia, como siempre hacen, y posteriormente, cuando acabé la carrera, enseguida tuve la enorme suerte de poder trabajar en la Federación de Cooperativas Agrarias de España, que es la que une a todo el cooperativismo agrario español. Estamos hablando de más de 20.000 millones de euros de facturación, varios miles de empresas con base cooperativa, con base en cada pueblo, en cada provincia, y es de verdad un mundo muy desconocido, pero muy apasionante y muy auténtico, de gente que vive en el territorio.
¿Te acuerdas cuál fue tu primer sueldo?
Pues yo creo que fueron en torno a 100.000 pesetas, una cosa así. Yo he tenido la suerte siempre de tener un trabajo y de que sean trabajos dignos, no como por desgracia estamos viendo ahora, en que prácticamente esos niveles que había hace 20 años son los que ahora se desean alcanzar. Por lo tanto, me considero una persona afortunada en ese sentido, pero también teniendo muy claro que esa es la meta que hay que alcanzar, que haya trabajo digno para todo y no como ahora, gente trabajando y que no puede llegar a fin de mes.
100.000 pesetas, que son 600 euros de ahora. ¿Te acuerdas en qué te los gastaste?
Pues no en nada concreto. Yo creo que, hombre, sí que celebré con los amigos, evidentemente, pues invitándoles a una buena cena, a salir por ahí en Alcalá, porque yo siempre he mantenido un grupo de amigos de toda la vida, porque mantengo amigos desde los 4 años, y ese es el núcleo duro, y el núcleo que además te ayuda muchísimo en la vida, porque esto de la política dura un tiempo, los trabajos duran un tiempo, pero realmente hay personas con las que a lo mejor no te ves durante 7 meses, porque la vida te lleva a donde te lleva, y es como si lo hubieras visto ayer mismo, o incluso años, y es como si lo hubieras visto ayer mismo, y tengo la fortuna de al haber vivido siempre en Alcalá de Henares, menos 2 años que viví en Bruselas, pues tengo amigos del alma que van a ser toda la vida y ya casi deseando jubilarnos para tener más tiempo y divertirnos, porque ahora estamos todos muy liados.
Y los amigos mezclan el cargo de alcalde con la amistad, quiero decir, te deja ver, ahora que eres alcalde, podías hacer, podías decir, podías poner.
Los verdaderos amigos no te piden, estamos en reírnos unos de otros, de nuestras circunstancias y en cachondeo que teníamos cuando éramos pequeños. Es la gran diferencia entre la gente que conoces en tu trabajo y que hay un apriorismo en si eres alcalde, si eres un empleado en una empresa o si eres lo que sea, de la gente que te ha conocido pues cuando eras pequeño y te ha visto en circunstancias que mejor no mencionar. En esa época no había Instagram ni había móviles, menos mal, no quedan testimonios.
Pero son esos amigos testimonios con los que hay que llevarse muy bien porque conocen toda tu vida milagros, ¿no? Todos tenemos pasado.
A diferencia del mundo actual, no hay prueba testifical posible.
Que es su palabra contra la tuya, en este caso. Bueno, fíjate, has mencionado los años que viviste en Bruselas, vinculado además con tu trabajo de ingeniero agrónomo, con lo que tú sabes sobre este tema. Has estado también en el Ministerio de Agricultura y habrá quien diga, hombre, Javier podría haber a lo mejor aspirado a un ministerio, quiero decir, a un cargo institucionalmente más importante, y recalco lo de institucionalmente porque es verdad que somos muchos los que pensamos que una vez que uno se dedica a la política, el cargo más importante es el de alcalde, porque uno está ahí en contacto permanente con sus vecinos. Pero ¿por qué de pronto alcalde de tu ciudad?
Bueno, es una historia curiosa, yo estaba en el Ministerio de Agricultura, muy joven, de asesor de la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, que es una gran mujer, una persona que nos trataba y súper leal y súper cariñosa con su gente. Muchas veces se mide la calidad humana en cómo tratas a las personas que tienes por debajo, y ella era maravillosa en ese sentido. Y de repente había una crisis en Alcalá de Henares política, en el Partido Socialista. Yo siempre he tenido ideas de izquierdas y militaba ya en el Partido Socialista, y la solución a ese barullo en Alcalá pues fue presentarme como candidato. Me dieron prácticamente 2 días para pensarlo, y lo primero que hice fue consultar a Elena, a la ministra, diciendo, oye, esto es lo que me han propuesto. Además fue Rafael Simancas quien lo hizo. Y ella me dijo, hombre, soy ministra por algo, ya lo conocía, que te lo iban a decir, y yo creo que deberías decir que sí, porque es tu ciudad. Y fue esa la reflexión que hice. Si no cogía ese tren, me iba a arrepentir toda la vida, porque ante todo, el cariño al lugar donde uno vive, y más en una ciudad como Alcalá de Henares, fue lo que primó. Lo que podría haber sido mi vida si hubiera seguido en la carrera, digamos, política de mi área, pues no lo sé. Lo que es cierto es que sigo a disposición de cualquier tarea en la que pueda ayudar, y desde luego sigo vinculado también a mi antiguo trabajo de las cooperativas agrarias, donde tengo muy buenos amigos y ahí tengo mi excedencia, que es muy importante en la política tener un lugar donde volver si en algún momento se te hace duro o te piden cosas que uno no puede hacer.
Ya hemos dicho que tienes un niño, no sé si solo tienes uno, ¿tienes más?
Sí, solo tengo un niño desde hace muy poquito y estamos encantados.
¿Te casaste hace mucho? ¿Te casaste hace muchos años?
No, no estoy casado.
Ah, no está. Bueno, tienes pareja de...
Tengo pareja desde hace ya más de... Pues casi yo creo que Diana y yo somos pareja desde hace 22 años.
Ah, o sea que vamos, no te conoció, no te conocías siendo alcalde, sino siendo ciudadano raso.
Yo con 26, 27 años, pues eso, hace 20 años más o menos que estamos juntos.
Bueno, ya le consultarías también.
Y todavía, sin casar. Ahora estamos pensando bueno, que igual
oye, cada uno que haga de su vida lo que le dé la gana, faltaría más. Pero te decía, hombre, a ella también le consultarías. Quiere decir, primero a la ministra, pero luego a Diana. O fue primero a Diana y luego a la ministra.
A Diana y a mi familia.
Ya, ¿y qué?
Sí. Y todos, pues, hicieron esa reflexión.
¿No hubo nadie que te dijo, Javier, cuidado, bueno, que te vas a meter en una...?
Los padres más, porque saben que la vida en un ministerio, la vida es mucho menos expuesta. Realmente es duro. Hay una parte dura en la política local, que es dar la cara en todo momento. Es muy agradecido a veces, pero muy duro en otras ocasiones. Y es especialmente duro en los últimos años, cuando ya las redes sociales tienen este impacto y de repente te invaden en tu intimidad, pues diciendo la mayoría de las veces barbaridades. Pero oye, aquí está el que quiere y el que no quiera, pues que se vaya y se dedique a lo que más le guste. Yo disfruto todos los días siendo alcalde de la ciudad y, como digo, el día en que esto no me compensara o el día en que viera que yo soy un obstáculo, pues tengo mi trabajo, tengo mi formación y volvería a ser feliz pues trabajando como cuando trabajaba en las cooperativas agrarias. Eso hay que tenerlo todos los días en la cabeza.
Bueno, alcalde, desde 2015 fuiste reelegido en las últimas elecciones municipales, además con un resultado mejor que el anterior, lo cual es importante. Pero claro, fíjate, iba a incidir un poco en lo que nos estabas contando, Javier. ¿Cómo vive un alcalde que vive entregado a su trabajo esta idea que se ha extendido por culpa de unos cuantos de que los políticos... En fin, ¿cómo era aquello? Se decía antes de los publicistas y de los periodistas, que era aquella famosa frase, no le digas a mi madre que soy periodista, ella cree que soy pianista en un burdel. Entonces, con los políticos pasa ahora más o menos lo mismo, ¿no? Que es una profesión muy entregada, pero al mismo tiempo muy devaluada.
Bueno, ha habido ejemplos desastrosos de lo que no se debe hacer y que a todos nos duelen, relacionados con la corrupción. Pero la realidad, y más en la política local, es que te encuentras con gente fabulosa y rompe una lanza sobre todo por los municipios pequeños. Nosotros, a fin de cuentas, tenemos una remuneración, es un trabajo y tienes una organización alrededor. En Alcalá hay casi 1.500 trabajadores de todo tipo y eso te arropa mucho a la hora de desarrollar algo, pero los alcaldes de los 8.000 ayuntamientos, algunos, la inmensa mayoría, que no cobran un euro, que no tienen apenas un funcionario que les apoye, y escuchar eso continuamente, pues es duro porque realmente hay una vocación política absolutamente limpia y que si no hubiera políticos, pues no se podría gobernar. Y el gobierno es importante. Entonces, también entiendo que en una época de frustraciones la gente tiene que buscar en quién volcarlas, y objetivamente el que más responsabilidad tiene es el que gobierna. Por lo tanto, es normal, pero sí está un poquito exagerado y tal vez un poquito dirigido a que todos los males vienen de la política, cuando también deberíamos examinarnos a nosotros mismos de vez en cuando.
No, también es verdad que en política en los últimos años ha entrado un grupo tan variopinto de personas que uno no sabe muy bien a veces a qué atenerse, ¿no?
Sí, es una reflexión. Esperábamos, y yo también, incluso siendo siempre miembro de un partido importante, mayoritario y con más de 140 años de historia, yo creo que sí que había una cierta esperanza de regeneración, incluso con la llegada de nuevos partidos, pero sinceramente creo que se está frustrando y que está complicando absolutamente todo. Lo importante en un partido es la regeneración, y un partido, aunque tenga 140 años, no es un partido viejo. Depende de las personas que los componen, depende de la calidad de esas personas, y creo que es fundamental la regeneración en algunos de los grandes partidos. Yo creo que el PSOE lo ha hecho, pero creo que es fundamental afrontar la política de otra manera. Hay que construir puentes, y ahora estamos más en la destrucción de puentes, y eso es malo.
¿Te gustaría que tu hijo fuese político?
Mira, no lo he pensado, pero yo creo que mi hijo sea lo que quiera ser. Yo sí que soy absolutamente partidario en que lo que hagas en la vida te tiene que gustar. Y la calidad de tu vida no se mide en el dinero que ganas, ni en lo que mola o deja de molar la profesión que realizas. Entonces yo siempre enfocaré a mi hijo a que haga lo que le gusta. Y sí que haciendo lo que le gusta puede vivir, pues muy bien. Y si no, que tenga algo para vivir, pero que haga sobre todo lo que le guste.
Acabas de comenzar, como aquel que dice, legislatura, esta segunda legislatura de hace muy poquitos meses. Si yo ahora te pusiera sobre la mesa, en dinero perfectamente blanco, me quiero decir, no, esto no, te pusiese un millón de euros para decir, y te dijera, Javier, para que lo utilices en la ciudad en lo que quisieras, ¿dónde lo utilizarías?
Pues en lo que lo hemos venido utilizando. Creo que en Alcalá hay un atraso importante en muchos barrios, porque durante muchos años no se ha invertido, y el objetivo de estos 4 años básicamente es poner Alcalá al nivel, sobre todo sus barrios, de lo que deberían ser, modernizarlos, regenerar parques. Cuando se arregla un parque se pone luego una zona infantil, y cuando ves que zonas que eran oscuras y apenas visitadas ahora se llenan de niños, de mayores, de familias, eso es una gozada absoluta como alcalde. Y eso lo hemos hecho en el centro histórico, lo estamos haciendo también en los barrios, y yo me lo gastaría en eso. El año pasado gastamos 30 millones, o sea que somos grandes y podemos.
30 millones de euros hipotéticos que acabo de poner sobre la mesa. ¿Qué es? Vamos a hacer un poco de autocrítica. ¿Qué es lo que más te recriminan los vecinos?
Bueno, los vecinos nos recriminan, yo creo, la lentitud. Y es verdad que las estructuras de un ayuntamiento son lentas. Y a veces es difícil de entender que algo tan sencillo como arreglar un alcorque que está roto, pues tarde meses. Pues es que hay otros más rotos. Entonces, la autocrítica, deberíamos ser más ágiles en la respuesta. También es muy complejo hacerlo con los mimbres que tenemos, con un ayuntamiento intervenido por Hacienda desde el año 2012 y que no podemos aumentar plantilla. Por lo tanto, tiene su explicación, pero es lo que más me duele a veces. Saber que no tiene mucha lógica para un vecino el decirle lo que le estoy diciendo. Oiga, va a tardar meses en arreglarse esto o... porque no tenemos recursos.
¿Y de puertas para dentro de tu casa, tu pareja, qué es lo que más te requiere? Todos tenemos manías, todos tenemos defectos, todos hacemos algo que no está bien casi casi por costumbre.
Pues sí, muchas, muchas. Tengo muchos defectos. Yo a veces, medio en broma, en serio, digo, me metí a esto de la política y de alcalde para poder disimular estos defectos que tengo en casa, ¿no? Que bastante desordenado... las ausencias son duras en las familias de los políticos, porque al final estamos mucho mucho fuera. Y hombre, no me lo recrimina porque nos queremos y me conoce, pero sé que ahí hay una brecha de dedicación un poco más
a
la casa.
Y la ausencia. En fin, que casi me estoy metiendo en el terreno de Nieves Ortiz, que siempre llega al final de esta sección con un cuestionario de preguntas breves para que sean respondidas de manera breve también. Así que vamos con el cuestionario a la persona que hay detrás del cargo del alcalde de Alcalá de Henares.
Pues sí, igual se pone a cantar un poco, porque esto le suena, ¿no, alcalde?
Sí, mucho, mucho.
¿Le gusta El Último de la Fila, Manolo García?
Sí, me gusta mucho El Último de la Fila. Bueno, hemos crecido algunos con esa música desde la adolescencia a la juventud.
Yo me pregunto, Eli, y se lo digo al alcalde directamente, usted que visita tantos lugares por el cargo, ¿alguna vez se ha quedado encerrado, yo qué sé, en algún ascensor, en un coche? Vaya usted a saber, no sé.
Sí, alguna vez he tenido ese peligro. Concretamente, lo peor que me pasó de encerrarme fue en selectividad. En un intercambio entre dos exámenes fui al baño y me quedé encerrado en el baño. Tuve que pegar un grito para que un compañero ayudara a abrir la puerta. Éramos chicos y fuimos en pareja. Hicimos bien venir juntos al baño. Porque
como la Guardia Civil. Problema. ¿Es coleccionista de algo?
No colecciono nada así de manera sistemática. Lo que sí guardo muchas cosas. Tengo otro de los defectos que me recrimina mi pareja y tiene razón, es que me gusta guardar. Y por ejemplo, guardo juguetes de cuando era pequeño. Los Playmobil me apasionaban y tengo cajas de Playmobil antiguos de los años 80 a la espera de que a Bruno le gusten y que juegue con ellos.
¿Alguna mascota?
Sí, Lucas, mi gato, tiene 13 años. Es el veterano de la casa, es el dueño de la casa. Y está un poco nervioso con la llegada del otro nuevo dueño, de Bruno, y ahí estamos, conviviendo entre un niño de 1 año y medio y un gato de 3.
¿Cuándo ha sido la última vez que ha ido al médico?
Pues realmente voy mucho al hospital y al médico por mi familia. Mis padres ya son mayores, pero yo personalmente a lo mejor 8 o 9 años. No he ido nunca a un hospital como paciente y al médico muy pocas veces.
Un poquito más al pediatra ahora por Bruno,
sí,
pero
sin
bueno.
Sin duda, pediatra, hospital es...
¿Es cafetero?
Sí, mucho, mucho. Me gusta mucho tomar café. Tengo la tensión, yo creo, un poco baja y me ayuda a tomar café para estar activado.
¿Y deportista, futbolero?
Pues soy un poco deportista, entre otras cosas, porque tengo poco tiempo. El fútbol no es lo que más me gusta. Me gusta más, por ejemplo, el baloncesto, pero anda, qué bueno. Están poniendo el himno del Atlético.
¿Y por qué será?
Pues porque tenemos una gran relación con el Atlético de Madrid. Ha abierto su academia en Alcalá de Henares, su equipo femenino juega en Alcalá. Yo estuve en la inauguración el domingo pasado y es una maravilla. Yo tengo solo palabras de agradecimiento al Atlético de Madrid por la inversión que ha realizado y sobre todo porque el deporte femenino es una maravilla. El fútbol femenino merece la pena ir a verlo, porque al que le guste la técnica y jugadas bonitas, ahí se ven. No hay tanto potencia física, pero desde luego una técnica maravillosa. Y aparte, abrir el deporte a la mitad de la población.
Y la última, tengo curiosidad por saber si hay alguna felicitación después de haber renovado el cargo que le haya llegado a través de un WhatsApp o alguna nota.
No, no me ha llegado así ninguna. Me llegan muchas, pero especialmente así ninguna. Aunque a veces hay errores con con los WhatsApp y tal, sí, porque se equivoca, a lo mejor te mandan uno poniéndote a parir y es porque estaban pensando en ti y pum, y le dan. Y eso me ha pasado alguna vez. Luego ha habido que aclarar el malentendido.
Él es humano y el resto también.
Cuando los WhatsApp no se podían borrar, había mucho, mucho peligro.
Exactamente. Bueno, creo que mañana empieza la Feria Medieval.
No, mañana
21,
no.
¿21 de septiembre?
No, más adelante, en octubre.
Ah, más
octubre.
Pues me había fallado el dato. Me ha fallado el dato. Bueno, que me encantan las ferias medievales.
En octubre estáis todos.
Así que me iré directamente para Alcalá de Henares y a ver si me encuentro, no con el alcalde, sino con Javier.
Pues allí,
que nos ha encantado conocerte.
Estoy la mayoría de mi
Javier,
tiempo.
Y además te alabo el gusto buscando nombres para hijos. Yo tengo uno, también se llama Bruno.
Muy buen nombre.
O sea, qué estupendo. Desde aquí le mandamos un beso al tuyo y al mío, si te parece.
Hecho.
A los dos.
Hecho.
Javier, que ha sido un placer, de verdad.
Igualmente.
Que a seguir adelante.
En eso estamos.
Llegan las noticias, enseguida volvemos con más Buenos Días Madrid.